En exclusiva, por la radio pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Franco Luciani. Por Nacional, Argentina se informa.
En la República Argentina es la hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 4 décimos, humedad, 75%, cielo, ligeramente nublado.
En Paraná la temperatura es de 16 grados, con el cielo despejado.
Cristina Fernández inaugura Congreso Latinoamericano.
La presidenta encabezará los actos de apertura del primer Congreso Latinoamericano de Microcrédito y de clausura de la Asamblea Nacional de Políticas Sociales.
La ceremonia se realizará a partir de las 11:30 en el Estadio Luna Park. También asistirán la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el canciller Héctor Timerman y representantes de entidades sociales.
Citación a Miguel Ángel Toma.
La Comisión Investigadora Especial de la Legislatura Porteña, que evaluará las responsabilidades en el caso de las escuchas ilegales, llamó a comparecer al ex secretario de Seguridad y de la CIDE.
Encuesta electoral en Córdoba.
Un estudio realizado por la consultora X en la provincia mediterránea revela que la presidenta Cristina Fernández cuenta con una intención de voto del 43,8%, con más de 25 puntos de ventaja sobre el segundo, el radical Ricardo Alfonsín.
El informe registra los resultados de la medición realizada entre el 10 y el 15 de noviembre de 2010 en distintas localidades provinciales, a través de entrevistas personales, mediante la aplicación de un cuestionario.
Fútbol, nuevo superclásico en el Monumental.
El River Boca, por la 14ª fecha del torneo Apertura 2010, se jugará en el Estadio de Núñez, con el arbitraje de Héctor Baldassi y la televisación en directo de Fútbol para Todos a través de Canal 7 y transmisión de Radio Nacional. Hora 07 minutos en la República Argentina.
Temperatura en Buenos Aires, 17 grados, 4 décimos, humedad, 75%, cielo, ligeramente nublado.
En Paraná la temperatura es de 16 grados, con el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio de la patria
hacia todo el país.
La radio pública tiene gente grosa.
¿Se anima a compartirla?
Mejor programa de AM. La venganza será terrible. Premio Éter 2010.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1.33 dos quintos. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Venos aquí en el multiteatro de la calle Corrientes 1283. No hay tanta gente hoy, pero están llegando. Vamos a saludar inmediatamente al profesor Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y al licenciado Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches. Muy entusiasta el de hoy, ¿eh?
Sí, sí. ¿Cómo están ustedes, amigos?
Muy bien. Usted está medio afectado de la voz, ¿no?
Estoy muy afectado de la voz, lamentablemente, sí, sí.
Sí, ahora lo...
Hace varios días que estoy así. He estado recién grabando el programa Animales Sueltos, que ustedes pueden encontrar
en este
mismo instante, apagando la radio y viendo...
No, pero no lo diga, sí, señor. No.
Yo pensé que este era grabado y el otro iba en vivo.
No, el otro es en vivo y este grabado.
Y usted dijo esto mismo en la televisión, apague el televisor y prenda Nacional.
Exactamente.
Dijo, ah, muy bien, eso sí.
Bueno, señores...
Sí, hay mucha información.
Hay mucha información. Esto hay que manejarlo con cautela.
Sí, la vamos...
Usted sabe que por ahí sobreinformar es también desinformar.
Exactamente.
De manera que manéjese con la prudencia que ha venido desarrollando hasta ahora en su carrera profesional.
Bueno, el celular no es mío, quiero aclarar, por si no, ya que hablamos de carrera profesional.
Noticias de último momento que acaban de llegar a nuestra
claro,
mesa.
Claro, increíble que usted está en este momento en televisión y en radio y la persona que lo llama no se enteró. Que están en sí, todos lugares.
Sí, ¿no estás más en la radio? Me preguntan. Siempre me preguntan, ¿eh?
¿Qué cosa es?
Siempre,
eso,
siempre. Por... No pasa un día sin que un señor, que primeramente se declara muy admirador.
Ah, sí.
Y arregló enseguido, me pregunta, ¿y no estás más en la radio? No haces más aquello que hacía.
Pero no te podemos escuchar.
¿Cómo se te extraña?
Dentro de esta zona no te podemos escuchar.
Uy, hay una.
Nosotros usted tampoco, porque está con plata.
Hay muchas zonas donde no se escucha. Y hay muchas zonas donde se escucha, pero no se informa que se puede escuchar. En fin, ya iremos solucionando estos problemas y algunos otros. ¿O acaso no?
Sí, no, en verdad hay zonas de macrocentro, como dice la señora, que no se escucha ninguna radio.
No, ninguna radio.
Porque es muy complicado esta zona con...
¿Sabés que la tapa del general?
Bueno.
Bueno.
Bien.
Que tapa la radio nacional.
Vamos a tener en cuenta esto para decirle a nuestros técnicos.
Sí. O para atentar directamente contra la radio.
Sí, claro,
quiera
afanarle la antena.
Va a ser más rápido.
Sí.
Bueno, vamos a decir que se presenta Cabernet.
¿Cuándo y dónde?
Pasado mañana, o sea, el miércoles.
¿El miércoles?
El miércoles, en el Belma Café, que uh-huh. está en Gorriti y Humboldt, ahí en Palermo, Gorriti 5520, va a ser...
¿A qué hora?
A las 9 de la noche.
Es lindo, me gustaría ir.
Bueno, podemos ir.
Bueno, vamos.
Miércoles 9 de la noche, las entradas se pueden reservar a reservas@belmacafe.com.ar o van directamente aquí a Belma Café.
Claro.
Y sacan entrada.
Saca la entrada como cualquiera. Van, se presentan ahí, buenas noches. Buenas noches, dice el tipo. Bueno, si una persona así...
No hay que dar tanto detalle.
Sacar una entrada, no sé... Que...
No tienes que explicar el procedimiento.
¿Cuáles son los requisitos?
Sí, ¿cierto? Sí, hay admisión y todo eso. La casa se lo reserva.
Sí, hay consumición, la consumición es aparte. Si no es aparte, ¿qué es lo que puedo rajunear?
¿Pero qué va a comprar una propiedad?
Bueno, no, pero yo quiero, antes de terminar la operación, ver cómo es la naturaleza del convenio que vamos a firmar.
Pero señor, va a haber un espectáculo, va a disfrutar un rato, saca la entrada y listo, va, se sienta, escucha.
Bueno, pero a mí esa cosa es informal, que después en medio de la milonga te echan.
Claro.
Claro, y si dónde está su certificado, su contrato.
No, yo cuando, usted cuando reserva tiene que dar una especie de contrato.
Le da la entrada, listo.
No, 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 una entrada se te confirma con certificado, porque una entrada, ¿qué es? Un volante de porquería que usted me da, ¿no, señor?
No, señor, tiene un número.
Está su firma.
¿Qué firma, señor?
La plata que yo le di estaba la firma del presidente del Banco Central.
Bueno, sí, en cualquier billete. En el vuelto que yo le di también estaba la firma del mismo señor.
Entonces las entradas tienen que estar. Si en un billete está y el tipo se la pasa firmando
si
todo el día.
¿Y si falsifican las entradas como hicieron en el show de McCartney?
¿Falsificaron entradas en el show de
McCartney? Sí, señor. Había más entradas falsificadas que verdaderas.
¿Y cuánto valía la falsificada?
La falsificada más cara que todas. Había un palco que era falsificado. 10.000 pesos.
¿10.000 pesos?
Sí.
Bueno, estaba bastante cerca
estaba
de la original.
Estaba al lado con la orquesta. Estabas tocando con la orquesta de Macri.
Ah, ya, arriba del escenario.
Arriba del escenario, haciendo de grupo de la orquesta. Y así es el que tocaba.
Oh, mire, qué lugar. ¿Y cuánta gente fue? Porque debe ser muy exclusivo.
10.000.
¿10.000 personas?
Sí.
¿Cómo va a ser 10.000 personas de la banda de Porto?
Bueno,
Cali?
Todo estuvo muy, muy mal organizado.
¿Usted estuvo ahí? ¿Era parte de esa banda?
Yo fui parte, sí. Yo estuve en la sección colado.
Ah, ¿logró colarse?
Sí, logré colarme. Me costó...
Era difícil.
Una sí, era muy difícil.
¿Cómo hizo?
Me hice pasar por una madre abandonada.
Y discúlpeme, las madres abandonadas igual no van a ver a Paul McCartney.
Ah, ¿cómo? Que ahí fue donde le dije al de la puerta: me estás discriminando.
No, ¿qué discriminando?
Cuando oyó esa palabra se le pusieron los pelos de punta.
Claro,
no. Se imaginó en el diario: discriminan a una madre abandonada. Y la foto de él que abajo decía: chacal. Y me dejó entrar.
La verdad es que tuvo suerte. ¿Y usted se fue vestida?
Dice,
de...
¿cuál es mi entrada? Dice, ahí, ¿ve dónde está ese señor de tiradores?
Paul McCartney.
Al lado, siéntese. Sí.
Ah, pero tuvo una suerte. ¿Y qué le dijo Paul? Porque su presencia habrá sido muy notoria.
Paul me dijo en castellano y en... muchas cosas.
¿Pero él se dio cuenta que usted no era una madre abandonada? ¿O lo asumió que lo era?
Me dijo que él también, a su modo, era una madre abandonada y que todos éramos madres abandonadas, de algún modo. Esas cosas que dicen los poetas.
Pero, señor, ¿qué tiene que ver la figura de una madre abandonada en un recital como el de Paul McCartney? ¿Verdaderamente?
Una vez me recorrí medio Londres para conocer a un chico que sabía hacer el Si séptima.
¿Lo encontró?
Sí, sí. Bueno, me imagino que usted habrá
Paul McCartney, sí.
Cavilando.
Decimos después lo otro, ¿no?
Para poder hacer una aportación filosófica a estas humildes instalaciones.
Sí, yo estuve reflexionando acerca, quizás suene un tema menor al lado de esto de Paul McCartney.
Sí.
Pero de todos modos estuve reflexionando cuál sería el mejor lugar para trasladar un sándwich.
¿Qué?
Un sándwich, un sándwich.
Sí.
La boca.
Para trasladar
no,
un sándwich.
Para
¿a
trasladar
dónde?
De un lugar a otro.
De un lugar a otro, depende cuál sea un lugar y cuál sea otro.
Bien.
De la cocina a la sala, en la mano. Ahora, de Córdoba a Rosario, en lo que se llama una sanguchera.
Sí, o viandera.
O viandera, o lonchera.
Sí, pero esos recipientes, cuando usted los abre,
sí,
sale el hedor del sándwich.
¿Y qué quiere que salga?
No, bueno, pero es fuerte. Le digo por qué. Cuando yo volví de La Plata el otro día, cuando fue el jueves,
sí,
me había comprado en una estación de servicio esos sándwiches de miga
envasados. Los que vienen blindados.
Los que vienen blindados.
O sea, que hay que ponerlo en el piso y darle tiros para que...
Son imposibles de abrir.
Bueno, yo logré abrirlo, comí dos.
¿Manejando?
Sí, señor, manejaba.
¿Cómo, cómo lo abrió? Mordisqueando el envase ese de plástico.
Agua a la boca. No, le clavo la llave.
¿La llave?
Sí, le clavo la llave del auto así.
Se necesita una llave muy afilada, ¿eh?
Sí.
Pues
sí,
yo tengo una daga, a propósito.
¿Usted anda armado?
Una daga china de la dinastía Ming. Ajá. Que utilizo para abrir sándwiches de amiga de los que venden en los míos.
No, pero es peligroso ir con una daga a todos lados.
Y bueno, pero ¿y si no, qué hago con los sándwiches? ¿Los miro y no los como?
No, está bien. Ya una madre abandonada y con una daga, la verdad que usted es una persona peligrosa.
Bien.
Pero hoy encontré el sándwich que me había quedado.
¿Para qué compró dos, si quería uno?
No, vienen tres en el coso.
Claro, vienen tres. Lo de miga, son esos.
Sí. Son todos un poco húmedos, ¿no?
Son indescifrables.
En un estado pastoso.
Y lo encontré en la guantera.
Es un buen lugar para guardar los sándwiches de miga.
Sí, yo todo de jueves a lunes.
Bueno, ahí está con una mina, se acerca hasta la casa, por ahí para en una esquina y abre la guantera, que por otra parte tiene esa luz.
Claro.
La mina, y los sándwiches ahí presentados.
Pero está ahí, sí, lo que pasa...
¿Un sándwichito?
Queda en el medio de... Yo en la guantera tengo franela.
Sí, claro. No, hay que ponerlo arriba de todo. Queda feo que salga así el sándwich oferente.
Sí, sí.
Rodeado de, qué sé yo, comprobante de pago de seguro. Sí.
Claro.
Viromes que no funcionan.
Sí, sí. Cosas que le dieron los tipos, billetes de lotería.
Pilas sulfatadas.
Después, esos manualcitos de instrucciones de los autos que uno nunca lee.
Sí, sí.
Que también van a parar ahí. Y bueno, yo me había olvidado de la presencia del sándwich ahí. Imagínese que al abrir eso salió este hedor. Y me acordé de que en mis viajes juveniles por las Europas de mochilero llevábamos los sándwiches envueltos en papel metalizado.
Qué gente, ¿eh? Verdaderos próceres.
Y no había aduana que no...
Que me retuvieran.
Sí, un tiempo porque yo bajaba con una flautita metalizada, no se distinguía qué era.
Sí, no se distinguía si era una flautita o una Beretta calibre 25.
Claro, sí, queda como una especie de bala.
Sí, una especie de misil.
De misil, porque era así, un poco más grande. Y había viajes que yo llevaba 4 o 5 de esos.
Pero discúlpeme, usted iba a...
Es milagro
a
que usted no esté ahora en una cárcel turca.
Hay una pregunta que yo le quiero hacer, porque usted...
Sí.
¿Por qué se subió a un tren con 5 sándwiches?
Y menos envuelto en papel de aluminio, que le debieron costar mucho más caro que los sándwiches.
No, es que es una historia larga porque yo
no
tenía...
No, entonces no me la cuento.
No. Había una tía mía que era la que me hacía los sándwiches en otro país... Donde yo hacía varias operaciones y yo...
¿Usted tiene tías que le hacen sándwiches en el extranjero?
Sí, señor.
Una estable logística.
Entonces, eran sándwiches muy caros, además de jamón crudo. Y yo abría ese sándwich en el medio de un hostel donde se pasaba...
Claro, de estudiantes que tienen para ir a Europa, pero no para comer un sándwich. Sí.
Y entonces hay el aroma cundía.
Hay una gran pobreza en los hostels.
Sí, es verdad, yo era...
Gran pobreza. Yo no sé qué hace el gobierno.
Son los jóvenes que ahorran, solo compraron el pasaje.
Claro, y después...
Y después todo lo otro, bueno, es estaría mal.
A comer lo que se deja.
Sí. Y es saber quién dura más también, ¿eh?
¿No considera usted que es un poco esa gente que hace eso, juega a ser pobre?
No, señor, no es jugar.
Es pobre.
No lo es. Y ya se garpó un viaje a Europa.
Es rico acá, pero cuando llegas allá te das cuenta que sos pobre.
Sí.
Entonces vivís como pobre y te la aguantás.
Y tenés que hacer de durar el viaje.
No, a ver, ¿pero qué? ¿Es una prueba? ¿Es un...? ¿Por qué?
Sí. No, y a ver,
y para que te dure mucho el viaje tienes que comer menos.
Sí, señor.
No consumir nada. Algún que otro pequeño delito.
O sea, usted tiene que pasarla mal.
No, es parte del asunto, no la pasa mal, pero...
No.
Es riesgoso pelar...
Sí.
Una flautita metalizada en ese contexto. Porque uno abre y sale el aroma de un sándwich de jamón crudo...
Claro.
Y uno es mirado por el resto del vagón...
Sí.
Y sus compañeros de habitación...
Es como contar dinero delante de los pobres.
Sí, señor.
Bueno,
o besar a una mujer
hermosa.
Pero
usted, ¿qué me quería decir con todo esto?
No, digo, ¿de cuál es la mejor manera para trasladar
un sándwich de atrás? Me gusta, me... En el bolsillo de atrás del pantalón, junto con la libreta de enrolamiento y el peine. Suele pasar que uno saca el peine en determinado momento, sí. Se peina y después lo mete de nuevo. Y como hace presión para meterlo en el bolsillo, puede darse el caso de que lo meta dentro del sándwich.
Claro,
y luego más tarde saca el sándwich, se lo come, adentro está el peine.
Uy, puede poner.
Con su desagradable compañía de pelos huéspedes.
Sí, o capa.
Que mezclados con el queso y el jamón crudo dan una cosa muy desagradable.
No, y aparte que se puede morir, señor, si usted lo agarra de canto el peine y mastic muerde.
Sí. Gente que se traga un peine pantera, por ejemplo, que tiene los dientes muy afilados, fenece inmediatamente.
Bueno, no sé si fenece.
Sí, señor.
Incluso no hay que peinarse apurado, porque te podés clavar los dientes, que están, son especialmente el peine pantera tiene eso, el diente afilado.
Pero es peligrosísimo, señor.
No, muy peligroso.
Usted lo tiene que manejar, señor. Usted tiene que tener cierto cuidado. De todas maneras, no lo usan.
No, pero está bien.
Quédese tranquilo que no va a morir de
eso. Pero podría haberlo usado en alguna época.
No sé.
¿Usted qué peine usa, el chiquitito? ¿O qué peine usaba?
¿Qué peine usaba?
¿Y trabaja peinando así para atrás? ¿Con la otra mano también?
Sí, y acompañando. No, ¿y sabe qué? Con el movimiento para el jopo.
Ah, sí.
Un movimiento como una especie de batido.
Claro, una acrobacia.
Pero, y tiene que terminar con un movimiento seco. Que termina, no sí, que.
Sí. No,
que
no,
continúa.
No cualquiera hace jopos, ¿eh?
No. Yo me hacía en una época el jopo de Angelo, ¿se acuerda?
Sí, qué notable jopo. Sí, sí.
Qué lindo que era, ¿no?
Yo me hacía el rulo de Bill Haley.
¿El rulo de Bill Haley? ¿Cuánto estaba para hacerse el rulo ese en la
fe? Un año.
Sí, es. Y además no me toquen, porque...
No, mirame y no me toques.
No se puede tocar. Hay así ingenierías del pelo que están muy estudiadas.
Sí.
Ciertas rayas al medio, que son de una simetría envidiable.
Yo me hago la raya al medio y... Antes fallo en más o menos 10 intentos. Como la manzana de Sofovich.
Claro, no se encuentra el medio.
No encuentro el medio, me sale de aquí, de allá, torcida.
Claro, o usted
diagonal.
Se ve. Claro, se ve el medio en la frente y cuando llega ahí a la coronilla.
Ya no estoy más en el medio.
Ya no.
Hacerse la raya, disculpe que.
Sí, molesto. Dígalo.
Los niños, por ejemplo, se la hacen hacer por sus madres, tías o abuelos.
Sí. Pero que primero las tías trazan la raya con el peine.
Sí, sí.
Y después hacen el doblez, ¿no? Es que la van buscando.
Debe estar en una situación de superioridad,
¿no? Tengo la sensación de que hoy por hoy, y esto es el último
grito de la
moda, no se hace más la raya.
No se hace más la raya.
¿Qué tal? Se dejó de hacer. Mire el público.
Levante la mano el que tenga la raya hecha.
Allí se apresuró.
O al que le hayan hecho la raya. Hay muchos que están.
Usted está diciendo que se la hagan, pero no la tiene hecha. Yo lo veo de acá.
Claro.
Hay varios de mi gremio también. Claro. Está bien.
Yo me la hago, pero después desaparece. Se cruzan, atraviesan ese río grande.
Sí.
Que es la frontera. Usurpadores de uno y otro confín.
Porque también es bello, si me permite.
¿Es bello o pelo?
No, señor. Es bello hacerse la raya, pero después desdibujarlo un poco, pasarlo un poco, porque se le
claro,
queda muy marcado.
Si no queda uno muy geométrico.
Sí.
Y a mí, dicen las chicas, ay, las personas están estructuradas, etcétera.
Sí, después
me
parece...
Me dan ganas de...
Parece Astroboy, veo que se peinaba.
Sí.
Con ese pelo así.
Bueno.
Entonces hay que batirlo un poco.
Había peinados que ustedes no han conocido, que eran todavía de una ingeniería superior, que venían con muchas ondas. Muy alto, una, como especie de zigurats.
Ajá.
Que venía ondas y jopo al mismo tiempo.
Pero en hombres.
En hombres, sí.
Pero hombres con pelo ondulado.
Con pelo ondulado,
porque
medio
si no,
hacia
no se
atrás,
puede hacer.
Con grandes escaleras. Estoy pensando en Mario Boyé. Mario Boyé, el delantero de Racing y Boca Juniors. Que tenía un pelo que...
Ah, sí, sí,
que
sí.
Que vos lo veías, ¿cómo se peina este hombre?
Como Julián Huecha.
Varias horas.
Sí.
Claro.
Y tiene más o menos.
No, Julián usa.
Se lo tiene largo.
¿Usted ve los programas de Julián Bale?
A veces lo veo, sí.
¿Bale?
Sí. Me gusta el de los abuelos y los nietos. Que, sí.
¿Cuáles tiene? Yo antes lo veía, a mí me gustaba el que lavaba medias.
Pero eso no era un programa, señor.
Sí, y llegan a la casa de casualidad y le dicen a la señora que iban a hacer una experiencia, todo eso. Eso me parece tan creíble. Sí.
Pero eso es una publicidad, señor. Se lo contrata para que diga eso.
¿Cómo diga eso? Él sale por las calles y a veces le puede salir mal. Mirá si justo un día el jabón, el otro es el que lava mejor.
No. Si viene Gianola por la otra cuadra, van, claro, van por calle paralela. No, no,
¿usted
se cruza?
¿Quién le cree más?
Yo a Weiss.
¿A Weiss?
Sí, yo soy de Weiss.
¿A Gianola o a Daddy Coso? Porque todos trabajan con niños y medias.
Yo le creo a Weiss. ¿Usted?
Yo no sé todavía.
¿Y usted, Jules?
No me puse a pensar.
Hay que pronunciarse.
Pronunciarse,
no,
señor.
No es tiempo de grises, ¿eh?
Sí, claro. Yo estoy por creerle a Weiss.
Y bueno, para diferenciarme voto a Brieva.
No hay otro. No había otro antes.
Ya no la... Está la... Anita Martínez. Mujer, Anita Martínez.
Ah, sí, entonces le creo a ella.
¿Y ahora quién está lavando?
No, después sale mucho con yogures también a dar vuelta por la calle.
¿Quién?
Gente que sale a hacer pruebas con yogures. Dice, usted tome esto 20 días, dentro de un rato vengo. Y el tipo va al rato y ahora estoy hecho una...
Soy otro muchacho,
sí,
dice.
Sí, tomando yogur.
Disculpe si no lo sigo atendiendo.
Y se pone un saco violeta, ¿vio? Están todos calzados con ropa violeta.
Sí.
Sí, una bufanda, algo.
Igual, mis publicidades preferidas siguen siendo las de Sprayette.
Claro.
Yo compro todo lo que veo por Sprayette lo compro. Todo.
¿El té chino también?
¿Eh?
¿El té chino?
El té chino. Té chino que lo detesto, pero me hacen tan buenas ofertas que lo compro. Llamo por teléfono, llamo enseguida, dentro de los 10 minutos. Me he comprado, mire, cremas reductoras.
¿Ah, sí?
Te regalan un centímetro de regalo. Te regalan un centímetro para que vos te midas.
Pero no tiene los centímetros.
Entonces
estar...
me mido, después me pongo la crema reductora, espero un rato, me mido y ya tengo 10 centímetros menos.
¿Se lo venden con 10 centímetros menos el centímetro?
Bueno, no importa.
Es así.
¿Qué otra cosa? Tengo una caña de bajarigo.
Ah, esa que la agarra.
Un palo que es para agarrar cosas que están altas.
Sí, tiene muchas cosas altas.
Muchísimas, dígame cualquier cosa, la tengo.
¿El de los abdominales? ¿Lo tiene?
Tengo dos de abdominales.
¿Por qué
es
dos?
En serio que lo tengo, ¿no? Es así, y otro que me lo voy a comprar.
Ah, sí, hay uno que es para loco.
Porque vi que un tipo gordo iría hacia abajo en 10 días y aparece el mismo tipo flaco. Yo no creía, pero cuando vi eso...
Pero señor, pero usted es muy crédulo.
Hay que creerlo, reventar. ¿Y qué?
Usted es muy crédulo. Eso
¿por qué? ¿Cómo lo hicieron entonces?
Es publicidad, señor.
Si este pudo, ¿cómo no voy a poder yo?
Bueno, digo, sí.
La parrilla eléctrica, esa, la del boxeador.
También la tengo.
¿Sí?
Sí.
Pero dice que no tiene olor. Y una vez yo la vi en acción. Y tiene el mismo olor que una plancha, señor.
¿Ah, sí?
Igual.
No la usé nunca. La tengo abajo de la cama porque dice muy práctica para guardar abajo de la cama.
Todo es práctico para guardar abajo de la cama, inclusive lo que no se vende.
Inclusive las camas.
Sí.
Tengo, Pérez.
¿El picador?
Ese que haces así, picás. La juguera.
Ah, la juguera, sí.
La juguera que le saca jugo.
Sí, hasta una mesa.
Ahí está. A una zapatilla le saca jugo.
Sí. Yo todos los días me hago con la juguera, no la compré ahí, me la compré en otro lado.
La salud que tengo yo.
Sí.
Usted preguntará de dónde la saco.
¿De dónde la saca?
Me compré una juguera.
Bueno, pero espere, no se
descompone. ¿Qué me ve?
¿Qué jugo de qué se hace, por ejemplo, para empezar?
Los jugos más repugnantes son los más saludables. Jugo, sí, de poroto, por ejemplo.
¡Ah! Dios.
lleno de poroto la juguera.
Sí.
Ya si hay una presión, tenés que hacer una presión de muchísimas atmósferas para conseguir salga jugo, y sale el jugo de poroto, que es una cosa blancuzca, más bien como una leche de poroto.
Claro.
Este,
ustedes saben que no me va a creer, pero antes de venir acá yo comí, ¿sabes qué comí? Una poroto. Ensaladera llena de poroto.
Me habían dicho.
Y solo poroto, porque no encontré otra cosa, se me hizo tarde.
Los protos.
Y un yogur.
¡Qué rico!
Esta noche estoy de fiesta en el rancho de la Cambicha.
Pato, ustedes van a desaparecer.
¿Qué quiere que le haga? No tenía otra cosa.
Se le rompió la televisión.
Compre su libro ahora cuando se vaya.
Sí, ahora otro sándwich de eso de la estación de servicio.
Sí, ya directamente no lo vemos más.
No, es de esas cosas donde venden en la trasnoche, venden un coso que es para escuchar a través de las paredes del avión. ¿Eso?
¿Qué?
Un coso sí, para escuchar sé. Más.
Ese quiero y me da no sé qué comprarlo.
¿Por qué le
da? Porque
no
vos
sé
te
qué?
Lo ponés, me parece que escuchás conversaciones también a distancia.
Y para sí, eso es.
Claro, para
esas
eso.
Dos chicas, vos querés saber de qué están hablando.
Sí.
Entonces te pones aquí en la oreja una cosa, ¿no?
Sí.
Entonces sin mirarlas, ¿no? Te haces el notario, te das ahí y dices, ese debe ser Barton. Mirá cómo está vestido, parece un vigilante provincia. Y vos, entonces te enterás, después te acercás o no te acercás.
Pero ¿sabe cuál es el problema de eso? Que usted escucha a esas dos chicas, pero va escuchando todo lo que, los sonidos que están entre usted y esas dos chicas también, amplificado.
Acá no hay uno, mire, justamente, por eso elegí esas dos chicas.
Ah, bueno, en este caso sí, usted lo podría escuchar bien.
Y al vecino.
Pero tendrá algo interesante el vecino para escuchar, porque por ahí...
Es información, señor, usted está recabando
siempre,
información.
Siempre, no, para vos no es interesante en principio, pero en una de esas, un día, después de escuchar mil años...
¿Pero cómo va a escuchar mil años?
Escuchás que el vecino le dice a su mujer... ¿Se viste a este tipo de carnado?
¿Cuál, el que vino, el que se mudó la semana pasada?
Sí, el de los porotos.
Sí, está loco. ¿Cómo va a cenar por otro? Y lo vi que se abrió un yogur. Se quiere matar.
Bueno, ¿qué te parece si un día de esto lo afanamos?
Sí, es labura de día, así que vamos, mañana vamos. ¿Y tú cuándo se va?
Cuando él se va, vamos y le robamos todo, porque tiene un montón de cosas.
Sí, escucha música, que tiene un lindo equipo de...
Sí. Entonces usted escucha...
Sí, bueno, pero hay
y
que...
Y nos tiene una celada. O sea, hay que escuchar a los demás para tener una vida mejor.
No, señores, vive paranoico todo el tiempo escuchando a los
demás.
No,
¿escuchás las conversaciones de las menas en la fiesta que van al baño?
¿A usted le importa el que dirán?
Sí, no hay otra cosa que me importe.
Pero en el baño las chicas hablan de...
¿Cómo se
llama? Tengo el pelo.
Ay, estuve hablando con ese Barton. Ay, no sabés lo que me hizo. Con el pretexto de que quería saber la hora, me agarró la mano. Y con el pretexto de que no veía, me mordió. Y con el pretexto de que tenía calor, y todo así.
Sí, lo que pasa es que le digo, cuando usted eso lo apoya en una pared, ¿se tiene que apoyar en una pared o puede atravesar la
pared?
No lo sé,
temporal. Vamos a comprarlo, dale. Vamos a comprarlo y lo traemos aquí.
Lo probamos acá,
dale.
Hacemos el
escribí ahora, dentro de los 10 minutos. Si escribí dentro de los 10 minutos, te dan accesorio.
¿Ah, sí?
Por ejemplo, un clavo para colgarlo.
Sí. O, no sé, debe tener
un hay estuche. Una que es una computadora ya, una cosa realmente muy pesuta y muy cara, que trae un aparato, un micrófono, y acá la máquina te traduce el ruido.
Ah.
No solo vos oís el ruido. Grillo serruchando.
Ah, dice que es.
Ah, esto es secreto.
Pero hay ruidos que son un poco ambiguos.
Por eso, entonces te dice, vos no sabés si alguien está llenando un balde abajo de una canilla o si está redoblando un tambor.
Claro.
Entonces, balde llenándose bajo una canilla.
¿Cómo no sabía que existía esto? Traductor de ruidos. Sí,
traductor de ruidos. Y todo sale, todo. Estornudo.
Piano.
Bueno, pero eso, ¿para qué quiere saber que hay un ruido de estornudo? Es estornudo.
Para saber.
A ver qué es este ruido.
Estornudo.
No, señor.
Esto. Puerta que se cierra. Trapos que se rompen.
Trapos que se rompen. Agarra mucho,
Sí, no, no, es maravilloso, yo lo estoy viendo.
Grillo serruchando. Bueno, eso es caro, pero...
Ah, ¿es caro?
Cambia la vida, carísimo.
¿Pero cuánto vale?
Claro, eso lo tiene solamente la policía de los Estados Unidos. Cuando van enfrente, ¿viste? Enfrente de la casa de Julia Roberts.
Sí.
Dos tipos que están ahí toda la noche espiando.
Ah, ponen la camioneta esa espiando que se
sí,
nota.
Sí, claro, que hay dos tipos comiendo sándwiches y nadie se da cuenta. Acá te pones 10 minutos, dos tipos comiendo sándwiches, a los 20 ya le afanaron la camioneta.
Pero ¿y después qué hacen? ¿Un informe con todos los ruidos? Supongo que
sí,
usted escuchó
señor,
todo eso.
Sí,
pone
señor.
Grillos arruchando, pues lo paso
sí.
por alto.
Trapo rompiendo.
Trapo rompiendo. Paso por alto. No es evidencia de ningún delito.
Tormenta de verano.
Me detengo un rato, paso por alto. ¿Cuándo aparece el indicio de un delito, de algo que estamos...
Y cuando la
conversación, señor. El matrimonio de criminales, por ahí, en el lecho a la noche... Ah, dice, qué ganas de cometer un nuevo crimen,
¿no? Y ahí sale.
Y ahí sale. ¿Dónde lo podríamos cometer? Y me gustaría cometerlo en la intersección de las calles tal y tal, a tal hora, en tal... Entonces la policía toma nota y lo descubre.
Sí, pero qué raro, tiene que estar escuchando en todas las casas.
No, donde sospecha.
¿Dónde sospechan?
Donde
pero
sospecha.
Por ahí son
también
varios
tiene
lugares.
Tiene que tener la suerte de que la banda sea explícita.
Sí.
Diga cosas tales como, jejeje, no sospechan que...
Que iremos a... Además, ¿no es verdad aquello de que los criminales en su vida privada son benévolos y ayudan a las ancianas a cruzar la calle?
Eso es mentira, señor. Los criminales enseguida te das cuenta.
¿Usted en el público podría distinguir ahora si hubiera un criminal aquí?
Sí.
Difícil de descubrir cuál no es.
Sí, tranquilamente.
La verdad es que me está convenciendo,
te digo. Mire como que ya cuchichearon un par.
Sí, hay gente que se está levantando.
Gente que se está levantando
sí,
y diciendo...
Sí.
Porque...
Y le digo que...
Se denuncian, ¿vio?
Gente que está incómoda.
No importa, ya sé que a usted siempre parece... No importa, si usted es inocente, no le voy a decir nada. El señor me dijo que... Ay, yo siempre tengo cara de criminal, que pensará usted de mí, no vaya a creer. Nosotros acá sabemos todo.
Ahora, discúlpeme, si el criminal se entera que está siendo espiado, a veces ocurre eso.
Sí.
Y empieza a simular.
Sí, una vida. Ay, dice, se levanta a la medianoche con la mujer. Dice, ¿qué te parece si mañana cometemos dos o tres buenas acciones?
Claro.
Ay, sí, dice, somos tan buenos nosotros. Nunca cometeríamos un crimen. Como por ejemplo el de tal y tal y tal. Y ahí nombran un crimen que cometieron, pero dice que ellos no fueron.
Claro.
Si la policía supiera que nosotros no hemos sido los que robamos el banco de tal y tal aquella noche. Otro delito que no cometimos, dice con aire
bueno,
casual,
pero tampoco.
El marido.
Tampoco
es la estafa al frigorífico Smithfield.
Ajá.
Y así.
Sí, no tiene que dar tantos detalles.
¿Por qué?
Y no, porque ya empieza a ser sospechoso también.
¿Cómo sospechosa? La policía dice, mira, este tipo de vamos a dejarlo tranquilo. No cometió casi todos los delitos que conocemos, ellos no fueron.
Si no sabe lo que puede hacer, decir, vamos a cometer el delito y da una dirección falsa, lejana.
Ah, Iván, claro. Y nosotros lo van a esperar.
Lo
esperan. Y se vamos a robar en la feria de Santos Lugares.
Claro.
Y en cambio, roban el Florida Garden.
Sí, señor.
Eso es genial lo que se le acaba de ocurrir a usted.
Sí, sí.
Verdaderamente una mente criminal.
La historia de la delincuencia cambió.
Sí,
hoy.
Sí, sí.
Sí, señor. Es así.
Qué bárbaro.
Usted despista.
Tenemos que inventar otra máquina entonces, sí. Porque la de la escucha no sirve.
¿Qué argumento extraordinario para una película con Eddie Murphy?
Alrededor
un muchacho hiperkinético y un poco tonto.
Sí.
Muy bien. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Yo ni siquiera los he examinado, así que métale.
Estimado Dolina, mi hermano y yo te escuchamos toda la noche. Soy de La Rioja Capital, esto lo dice Enrique Luna. Aquí fue la Feria del Libro y compré el libro que me faltaba de los que escribiste. Espero que algún día puedas venir a La Rioja, ya que tenés muchos seguidos y me gustaría tener tu firma en alguno de los libros. ¿Eh? Y bueno, después un pedido para el sordo. Pero bueno, ¿usted tiene pensado ir a La Rioja?
No.
Por el momento no, ¿no?
Bien.
No, no. ¿Qué más?
Otro que le pide que vaya a Catamarca, José Loza. Dice, el otro día la nombró, ¿cuándo sería posible que venga?
¿A quién?
A Catamarca.
No lo sé. No lo sé. No lo sé.
Bien.
Bueno. Gente de Córdoba capital, Javier Isolio, te sigo desde hace más de 10 años. Bueno, descubrí hace poco un sitio de internet donde están disponibles tus programas del año 98. Bueno, y nada, le gusta. Dice, sé que no te agrada mucho el tema de que tus programas estén grabados y disponibles, pero voy a hacer el intento de cambiar tu opinión contando mi experiencia con tu programa. Me gusta mucho la historia, la mitología y el saber. Sí, bueno, pero eso puede estar en estos programas y no en aquellos.
En el caso de que se lea este comentario en vivo, dice, a veces miro las partituras de los tangos que ustedes tocan en el programa y me doy cuenta que el acompañamiento de piano es en algunas ocasiones diferente. ¿Alguna vez se le ocurrió publicar una especie de colección o reedición de los mejores tangos revisados por usted o arreglados?
No, no, no vale la pena, me parece, pero le agradezco que usted haya tenido la orejita de pescar, que algunas cosas por ahí cambiamos, pero todos los músicos tienen esa pretensión, a lo mejor, de hacer un pequeño cambio, siempre respetando la naturaleza de la obra, pero por ahí apenas un gramo de pimienta en algún lugar, o algún chiste. Por ejemplo, mire, digo, el tango Alma de Loca. Nosotros. Presente. Esto no está. Es una cosa. Es una cosa que nosotros le agregamos. ¿Eh? Los mareados, ¿qué? En general. Y nosotros. Son cositas, qué sé yo, no. Pero yo le agradezco que usted se haya dado cuenta de esa intención de no de cambiar por el gusto de cambiar, sino de añadir algún pasito que por ahí no estaba.
Nada. Bien, sí, fue a las partituras, además.
Sí, sí, claro.
De Federico Casales el mensaje.
Bien, aquí Alejandro, hace 15 años que lo sigo, dice Maximiliano. Tuve la oportunidad de verlo en el Café Tortoni hace un tiempo largo. Quisiera mandarle mis cuentos, ya que están inspirados en las crónicas de Ángel Gris. Se lo afanó. Me encantaría que leas, aunque sea solo uno, y me des tu opinión. Yo desde mi humilde lugar embragado trato de escribir. No soy buen escritor. No soy mal escritor, va, no soy escritor. Pero me encanta escribir. Desde ya, muchas gracias y éxito, como siempre, nos tenés acostumbrados.
Bueno, gracias. Agustín Cajavilca. Los felicito por el premio al mejor programa de radio. No, en realidad es al... ¿cómo se llama? Al programa preferido de radio.
Programa favorito de los oyentes en AM.
Al programa preferido por los oyentes en AM.
Sí, el favorito por los oyentes. Sí.
Preferido, ¿quiere decir? Que
no. Sí, no, o sea,
no, favorito, dijo.
Ahora me...
El otro es el... otro es el...
No digo porque fue el locutor el que hizo el especialmente la distinción de que este no era el mejor programa.
Eso dice el premio. Dice favorito de los oyentes, lo tengo yo en casa. Claro, se acuerda de lo rompí.
El otro dice favorito del jurado.
No dice favorito, dice mejor.
El otro dice mejor, o sea, lo que dice el jurado es exacto.
Y el oyente...
Que lo que dice el público es considerado como un acercamiento, como una curiosidad matemática.
Sí, yo lo tengo que arreglar porque se me despegó.
Sí, sí.
En serio le digo.
No, está bien, sí. Le creo, por supuesto.
El miércoles sí puedo.
Ahora cuando el público vota, no vota por el programa favorito, vota por el mejor programa en AM.
Bueno, pero no vas a comparar lo que vota el público con el jurado, que ha sido...
Pero cuando le dicen al público que vote...
Que ha sido adiestrado para expedirse y que sus resoluciones tienen valor general. Si cuando un jurado dice que sos el mejor, sos el mejor. O sea, no lo va, lo va a comparar con el voto de un ciudadano que anda por ahí por la calle, y que no ha recibido ese adiestramiento.
¿De escuchar radio, dice usted?
Claro, no, el que el adiestramiento que sea, no sé cuál será. Pero me imagino que será bastante difícil. Bueno, yo no tengo ningún otro mensaje. Bueno. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con la fuga de Francisco, el duque de Alençon, también llamado Hércules, y Enrique de Navarra, de la prisión domiciliaria que le impusiera Catalina de Médici. Aquella conspiración entre Enrique de Navarra y su cuñado, el duque de Alençon, contra el rey Enrique III, hijo de Catalina de Médici. Ya vamos a aclarar bien este entrevero.
Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. La pasión máxima de los argentinos está rodando. Se viene la 14ª fecha de la apertura de un torneo apasionante. Este martes, desde las 17, River Boca. River Boca. Vivilo con toda la pasión por Nacional. Nacional, la radio pública.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Bar La Robla, un nuevo concepto en carta de vinos para tomar con placer. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484. El Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica ISER informa que se encuentra abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2011 en las carreras de locutor nacional, productor y director para radio y televisión, guionista de radio y televisión y operador técnico de radio, televisión y planta transmisora. Informes en www.iser.gov.ar o personalmente en Avenida Ramos Mejía 1398, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ISER, otra forma de acercarte a los medios.
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Todo sobre libros, una vuelta alrededor de las novedades, los autores, los poemas, una agenda completa de lecturas, charlas, presentaciones.
Martes, 23 a 24.
Esta noche, libros.
Vicente Muleiro.
Como páginas arrojadas al aire.
Está en la radio pública.
Problemas con drogas. Llama a Narcóticos Anónimos. Línea ayuda 24 horas. 011-4345-7445. www.na.org.ar. Podemos ayudarte. Libre, gratuito, confidencial.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Toda la semana estaremos aquí. Tendremos nuestro primer jueves en...
Desde que estamos en
el multiteatro, ¿eh?
Y el lunes también estamos acá, que es feriado, pero estamos.
Sí.
Correcto.
Hablaremos de la fuga de Francisco, duque de Alençon, y Enrique de Navarra. Vamos a recordar lo que contamos hace pocos días. Había una conjura contra el rey de Francia. El rey de Francia, nos referimos a Carlos IX, el mismo rey de la noche de San Bartolomé. Este rey tenía, entre otros hermanos, tres, que son Enrique, Margot y Francisco, también llamado Hércules, el más chico de los Valois. El marido de Margot era Enrique de Navarra, que era protestante, y tuvo la idea de conspirar contra el rey Carlos IX y ubicar en el trono a un hermano del rey, al ya mencionado Francisco de Alençon, también llamado Hércules. Pero la conjura salió mal, y entonces Enrique de Navarra y Francisco Hércules, duque de Alençon, fueron encerrados en sus aposentos. Vivían en el Louvre, que entonces era el palacio y no el museo. Eran vigilados severamente, había que evitar que estos tipos entraran en contacto con otros y volvieran a conspirar. Les estaba prohibido salir solos. Había unos esbirros que anotaban todas sus palabras. El encierro, desde luego, estaba inspirado por Catalina de Médici, que era la reina madre, la madre de Carlos IX, y la que en realidad cortaba el bacalao en aquellos líos, ¿no? Muy bien. Al ratito nomás de este encierro, se murió el rey Carlos IX y subió al trono su otro hijo, Enrique III, que junto con su madre mantuvo la vigilancia de Enrique de Navarra y del príncipe Francisco. A pesar de esta vigilancia constante, Catalina de Médicis vivía inquieta, ¿no? Porque tenía miedo de estos dos que eran cuñados entre sí. Había otro personaje que andaba correteando por el castillo en aquel momento, y que era la mujer de Enrique de Navarra y hermana de todos los otros, que era Margot. Margot se había casado con Enrique de Navarra, que era el de la conspiración, y tenía con sus hermanos, y particularmente con el duque de Alençon, con Hércules, una relación incestuosa. Era Margot amante de sus hermanos. Ojo, no tengo miedo en decirlo, pero andaban con el hermano, andaban. Muy bien, viendo que su hermano y su marido estaban en cana, o estaban confinados en sus habitaciones, ella obtuvo primero permiso para visitarlo, para pasar las noches con Enrique. Pero más tarde consiguió permiso para pasar también las noches con su hermano, Hércules, porque parece que se adoraba. Ahora, resulta ser que Enrique de Navarra no le daba mucha bolilla a Margot. Incluso tenían una relación, como hemos explicado alguna vez, tal que ellos se contaban: sí, estoy andando con fulana, con mengano. No se importaba mucho uno al otro. Cuando la reina madre Catalina de Médicis y el actual rey Enrique III empezaron a pensar cómo vigilarlos, cómo controlarlos, se les ocurrió aprovechar una institución que tenía Catalina de Médicis, que era lo que ella llamaba el escuadrón volante, que eran unas minitas entrenadas en las artes de Venus, que se metían en la cama de todos los políticos y militares y les sacaban secretos. Catalina las entrenaba cuidadosamente y las elegía entre las más bellas del reino. Y le mandaron a una, a Enrique de Navarra, que era un poco flojo de cincha, y cualquier colectivo lo dejaba en las inmediaciones. Esta señora se llamaba la señora de Sauve, se escribe, no como aparece por aquí misteriosamente. Y Enrique empezó a tontear con ella, y tuvieron unos encuentros amorosos de padre y señor nuestro. De este modo, Enrique encontró muy a gusto el quedarse ahí en el palacio. No se le ocurría escaparse, al menos eso era lo que pensaban Enrique III y Catalina de Médici, y además ellos bien podían enterarse de algunos secretos. Pero quedaba el otro conjurado, ¿no? Francisco de Alençon, llamado Hércules, y Catalina, que era su hijo, ¿no? Catalina pensó también mandarle alguna mujer para retenerlo a la corte, alguna de las chicas del Escuadrón Volante. Entonces le pidió consejo al rey Enrique III, su hijo también, y Enrique tuvo una idea impresionante. Dijo que le mandaran a la misma Mena, a Madame de Sade. Así los retenían a los dos y al mismo tiempo los separaban. Entonces Madame de Sade aceptó también el papel de amante de Francisco de Alençon y ahí nomás se anotó. Cuentan que esta chica se entregaba en forma alternada a los cuñados y que, como era una gran actriz, fingía cometer torpezas y descuidos de información que poco a poco le iban dando a cada uno de ellos la noticia de su infortunio. Despertaba en ambos la sospecha de que ella andaba con el otro. Y hasta que finalmente consiguió que los dos estuvieran ciertos de que Madame de Sade andaba y jugaba a dos puntas. Y aumentó la enemistad que ellos tenían, si es que la tenían, del modo más tremendo, qué sé yo. Delante de uno halagaba los ardores del otro, el siniestro, ¿no? Bueno, todo iba como lo deseaban Enrique III y su mamá Catalina. Los cuñados, porque eran cuñados, Francisco, Hércules y Enrique, llegaron a odiarse. Ahora bien, el rey y su madre creyeron que, entretenidos por el amor y los celos, los prisioneros ya habían renunciado a fugarse y a seguir conspirando. También creía eso la propia Madame de Sade, que se jactaba de las pasiones que despertaba. Pero todos estaban equivocados. El 15 de septiembre de 1575, ayudado por unos amigos de la corte, Francisco cambió sus ropas tradicionales y, disfrazado de cocoliche, consiguió salir del Louvre, marchó a pie hasta la puerta de Saint-Honoré y allí lo esperaba una carroza que lo condujo a una ciudad que era de su patrimonio, que pertenecía a su patrimonio personal como varón del reino, la ciudad de Dreux. Muchas horas después, Enrique III, el rey, y Catalina fueron a buscar a Francisco, Hércules y Alençon y no lo encontraron. Lo buscaron por todas partes, especialmente en las habitaciones de las damas, pero no encontraron nada. El rey, entonces furioso, ordenó que se lo llevaran vivo o muerto. Pero nadie logró atrapar a Francisco jamás. En esta pulseada que tenía Enrique III, Enrique de Navarra era todavía, con Hércules, el duque de Alençon, por los favores de Madame Sade, perdía el de Alençon. Enrique IV era un tipo más, era bajo, era un hombre de baja estatura, pero bien parecido, y además de disposición galante, muy simpático, muy decidor. Y el otro no, el otro era picado de viruela, oscuro, bilioso, medio así parecido a mí. Y entonces Madame de Sade prefería reunirse con Enrique de Navarra. Bueno, a Francisco rajó. Madame de Sade, que era la chica que decía, ay, yo a este lo tengo enamorado, que no se va más, tuvo miedo de ser castigada por haber dejado escapar a uno de sus amantes. Pero Catalina no hizo ningún reproche. Tenía miedo de que al ofenderla, ella viniera a favorecer la fuga de Enrique de Navarra. Catalina, la reina madre, ¿no?, mandó a llamar a las cortesanas más avispadas y les ordenó que le enseñaran a Madame de Sade unas caricias fuera de lo vulgar. Madame de Sade resultó una alumna muy aplicada y al cabo de algunos días estaba en condiciones de mostrar su nuevo repertorio a Enrique de Navarra. Pero Enrique se había rajado. El 3 de febrero de 1776, después de haber adormecido la desconfianza de Catalina y del rey, obtuvo permiso para ir a cazar a un bosque vecino, al bosque de Senlis, Y se fue y no lo vieron más. Parece que incluso encontró unos cómplices y unos caballos en ese bosque y se fue y no volvería a París hasta 20 años después. En la noche de aquel 3 de febrero, Enrique se enteró de que su cuñado, Enrique III, el rey, se enteró de que su cuñado se había ido y que había marchado de galope a refugiarse a Vendôme. Y esta vez la señora de Sauve, la que era amante de los dos, creyó morirse de vergüenza. Escuchame, se te escaparon los dos. Estuvo varios días encerrada en sus aposentos, temiendo el enojo de Catalina, pero la reina madre mantuvo la calma otra vez. Poco más tarde, desde lejos, Enrique de Navarra y Francisco, por separado, iniciaron la lucha contra el reinado de Enrique III, pero esa es otra historia. Esta es la que le queríamos contar. A mí me llamó mucho la atención el romance de Margot con sus hermanos. Después Margot, sucede algo curioso después de esto. Margot queda, ella también, castigada, encerrada en sus habitaciones. Pero Margot, que marcaba 1.33 la milla, tenía un ardor venéreo muy intenso, difícil de contentar. Y entonces empezó a enfermar. Estaba encerrada en sus habitaciones, no estaba ni el rey, ni Enrique de Navarra, ni su hermano, el duque de Alençon, y estaba desesperada. Entonces le pide por favor a Catalina, a su madre, que la deje ir a Vendôme a buscar nada menos
consuelo.
Consuelo. Finalmente el consuelo lo encuentra con el hermano. Pero bueno, son historias que ya contaremos alguna vez. Finalmente, Margot, Enrique de Navarra, el marido de Margot, llega a ser rey. Es el rey Enrique IV, un gran rey, pero ella no llega a ser su reina porque se separan, se divorcian, y Enrique IV casa con María de Medici y con ella tiene sus hijos y su sucesión, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca y hemos contado todos estos episodios al discotecario, que nos contó que él una vez le arrimó la chata a una cuñada.
Pero señor, por favor.
Nos explicó que él no era de madera y que la cuñada se paseaba en enagua por el corredor a la hora de la siesta.
Claro, y no pudo evitarlo.
Se llamaba Irene, la cuñada. Irene enagua. Y bueno, pero este
no tiene nada que ver con esta historia, señor.
Y nos dio el disco que se llama Margot.
Ah, está muy bien.
Justamente en alusión al nombre de esta mujer, de quien hablamos varias veces. Escucharemos este tango Margot en la versión de don Edmundo Rivero. Adelante. Uy, qué tarde.
Se te embroca pelando una bacanada, que naciste en la mugre de un convento de Raval. Pero hay algo que te ven, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de vestir, de estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las pinzas de percal. Ese cuerpo que te marca los compases tentadores del candombe de algún tango en los brazos de un buen hijín. Mientras triunfa tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán carmenondí. Son mentiras, no fue un guapo compadrón ni prepotente, ni un malevo veterano el que al vicio te largó. Vos rodaste por tu culpa, y no fue inocentemente, berretines de bacana que tenías en la mente, desde un día que un caile y pereduguino te afiló. Siempre vas con los amigos a tomar ricos licores, a lujosos reservados del Petit o del Juliet. Y tu vieja, oh, pobre vieja, lava toda la semana para poder parar la olla con pobreza franciscana en el viejo conventillo alumbrado a que lo sea. Yo recuerdo, no tenía casi nada que ponerte. Hoy usas ajuar de sedas con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Y hasta el nombre te has cambiado como has cambiado de suerte. Ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, Margot.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:11, 17 grados 5 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 83%. El Club de París aceptó renegociar la deuda argentina en default sin la intervención del FMI. Así lo adelantó la presidenta Cristina Fernández a través de la cadena nacional. La mandataria explicó que el foro multilateral aceptó los términos que proponía la Argentina, primero por mail y luego lo reconfirmó por carta. El Club de París está integrado por 19 acreedores públicos que actúan en forma conjunta para renegociar los pasivos de las naciones con dificultades de pago. La deuda argentina con ese consorcio asciende a 6.706 millones de dólares. El arribo de visitantes extranjeros creció en septiembre de 52,6%. Los datos surgen de la comparación con el mismo mes de 2009. Fueron aportados por la encuesta de turismo internacional que contabiliza los ingresos a través del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y del Aeroparque Jorge Newbery. Murieron 13 guerrilleros de la FARC al ser bombardeado su campamento. El Ministerio de Defensa de Colombia informó que fue en el sudoeste del país, cerca de la frontera con Ecuador. También que uno de los dos guerrilleros heridos es de nacionalidad ecuatoriana y menor de edad. Cielo ligeramente nublado en Buenos Aires, temperatura 17 grados 5 décimas, humedad 83%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene imagen.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires, en la calle Corrientes 1283. Toda la semana, hasta el jueves inclusive, estaremos aquí haciendo el programa en vivo y la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. nuestra habitual sección dedicada a la medicina, que en este caso voy a aprovechar hoy, que estoy un poco pachucho, según usted mismo lo ha consignado. Tenemos aquí un montón de pequeñas noticias. Deje de fumar con control mental y acupuntura. Qué extraordinario.
De paso, aproveche para otras cosas, porque si logra dejar de fumar con eso...
¿Por qué? ¿Para qué otra cosa?
Y cosas más.
Psicoterapia individual, 13 pesos.
¿13 pesos?
Sí, sí.
¿Pero qué?
Una asociación mutual. Mirá vos.
Bueno.
Claro. ¿El tratamiento cuánto dura?
20 años. La risa y la salud.
Ajá.
Escuela de automejoramiento. Y aquí tenemos gimnasia facial. Cómo dar batallas a las arrugas con ejercicios del escracho.
Ah, es interesante eso.
Para conservar un rostro terso y firme.
Sí.
Es imprescindible desarrollar los músculos faciales mediante la realización de ejercicios específicos.
Muy
así
bien.
Que atención en sus casas, amigas, las que quieren
acá también,
mejorar el escracho, como acabo de decir, pongan atención. Primer ejercicio, Bueno. Usted que tiene la piel envejecida y flácida, señora,
sí.
Sin importar la edad, la va a estirar solo con ejercicio. Se va a sorprender de estos resultados.
Esto, señora, es para la cara solamente, ¿no?
Solo para la cara.
Ah, bueno.
Primer ejercicio.
A ver.
Este ejercicio se llama el león. Siéntese en una silla.
Era para la cara, mire.
Siéntese en una silla con respaldo. Un respaldo de sus familiares. De manera que la cabeza y la espalda permanezcan derechas. Abra bien los ojos y la boca y extienda la lengua para abajo hasta el mentón, lo más que pueda. Así, claro. Señora, ¿ve? Mantenga así durante 6 segundos. Relaje y repita por lo menos 6 veces.
No. 6 veces.
Sí, ahí está.
Me duele.
2, 3.
No, no, la lengua.
Abajo
viene...
la lengua, señora.
Sí.
4.
Y la lengua no tan dura.
Abrir bien los ojos. Ay, 5.
Duele cuando la lengua.
Sí, te duele, te parece que se te va a salir. Sí. Y
porque
se te sale.
Ojo que la lengua.
Sí, cuidado.
Ese es un músculo.
Pueden guardarla.
Sí, sí, ya pueden tomar la siesta. Es un músculo que está bastante descuidado.
Sí.
Pero usted sabe que, como las huellas digitales, no hay dos lenguas iguales.
No.
Que usted la puso en algún lugar como que
señor,
se la imprimieran en un documento.
En el documento, a veces cuando andás que el dedo se te gastó por alguna cosa, directamente le pasa la lengua. Ahora, claro, imagínese, vos no vas a apretar el gatillo de un revólver con la lengua. No, ¿cómo se va a dejar huellas de tu lengua en un lugar?
No, de estampilla.
Bueno, no sabemos.
No, en la zapilla sí, ahí tiene.
Yo dejo en casa siempre un chupetín. Cosa que por ahí viene el ladrón, se tienta, manda el lenguaje, se lo deja ahí y descubro, termina sus hazañas para siempre, Luthor.
Pero es raro que justo vaya a agarrar el chupetín el ladrón, ¿no?
Bien. Siente el segundo ejercicio para contrarrestar la flacidez y la caída de los músculos, porque vio, hay gente que tiene el rostro caído.
Y se cae.
Incluso está como desparramado sobre el cuello el rostro.
Chorreado, dice.
Sí. Entonces.
Como de.
Siéntese ante un espejo con el mentón ligeramente salido.
¿Eh? ¿Así?
Así. Así como.
Adelante.
Como un prognato,
sí.
Efectivamente.
Un balcón.
Luego. Con la boca entreabierta, sonreír hacia arriba tanto como... De manera tal que los músculos de la cara y del cuello queden tirantes. Mantenga la posición durante 20 segundos.
Se va a contraer, se va a calambrar.
Abre uno la puerta, le agarra un aire y queda así para toda la vida.
Eso le pasó al dueño de un multimedio.
¿Sí?
Sí, sí.
Te lo conoció.
Para adelante.
Bueno,
sí.
Llenar la boca de aire es el tercer ejercicio para estirar las mejillas. Llene la boca de aire de manera que las mejillas queden infladas. Intente dar vueltas al aire dentro de la boca.
¿Cómo?
Deviene
el bostezo. Sobreviene el bostezo.
No,
y sí, usted haga esto en casa Si se infla, bueno.
Ah, mantenga durante 20 segundos, así.
Claro.
Pero esto, ¿sabes cómo te tonifica las mejillas?
Sí.
O inflando globos también. Inflar globos.
Sí. Sí, pero sin inflarlo, haciendo el movimiento.
No, de... no, inflándolos incluso.
Pero ¿cuántos globos hay que inflar para que se vayan a hacer
ruedas? No, tipo que infla 20, 30 globos todos los días.
Ajá.
Ah, a los dos meses parece...
No un sé, bebé.
Pero
un
después
bebé.
Le pasa lo contrario, le queda flácido, o sea, usted lo estira mientras
infla. No, porque ahí el músculo trabaja.
Estos son músculos, ¿eh?
Ejercicio de ojos. Ah. Reduzca las arrugas que se producen en la frente, en los párpados y en el entrecejo.
¿Y cómo?
Ahí se le junta todo, ¿eh?
Sí, y no tenga bolsas debajo de los ojos, porque hay gente que debajo de los ojos tiene unas bolsas como de carne.
Y sí, queda líquido acumulado ahí.
Sí.
¿De la lágrima?
Lo no llorado será, no sé.
Sí, son lágrimas, para mí son lágrimas no lloradas. Por eso hay que llorar siempre, me dice Rolón.
Sí.
Vos cuando tengas ganas de llorar, me dice con vos, así con mucho aire, me dice llorar, porque si no se te queda, aquí dice en la piojera, en la lagrimera, te queda esa, todo lo no llorado queda ahí, se te va para adentro.
Bueno, sí, pero no es que se va para adentro.
Se te va toda la angustia para adentro.
Y sí.
A un cuñado no lloró, dos días seguidos quería llorar, no lloró, se le fue la angustia para adentro, quedó duro ahí.
Claro, se angustió tanto.
Quedó seco, le agarró un golpe de angustia.
Bueno, pero no hay golpe de angustia, se puede
sí,
ser
sí, señor.
Mucha tristeza.
Y pues se le dio vuelta los ojos para adentro como algunas novias.
Sí, y le quedó en blanco.
¿Tuvo novias que le ponen los ojos en blanco? A mí me encanta.
Pero depende con qué gesto sea acompañado.
Se hace con
la palmita.
Pero si, por ejemplo, que se agarran los pelos.
Estamos por desbarrancar, yo le aviso porque estamos en el precipicio.
¿Puede?
¿No le gusta a usted que una novia le ponga los ojos en blanco? Incluso por razones espirituales. Usted le nombra a un poeta, dice, ay, Gustavo Adolfo Bécquer, ay, dice la mía, le pone los ojos en blanco.
No, a mí me da miedo que no vuelva de ese estado.
Ah, que parezca la rebelión de los zombies.
Sí, que no vuelva. Entonces,
y le quedan los ojos blancos y está en la pizzería con los ojos en blanco. Y usted trata de decir cosas así
para ver si... Es como el tragamoneda, no, si vuelve.
Y dice, ay, Dalmiro Sáenz.
Vuelve solo el ojo, se vuelve a acomodar.
Sí.
Hay que tener cuidado. Si
primero uno, después el otro.
No, señor, va los dos juntos porque tenemos una cosa que se llama nervio óptico.
Sí.
Y que es como un resorte, yo se lo explico para que lo entienda.
Sí, explíquelo como no es, así yo lo entiendo.
Pero señor, si viene un viento, ¿no se queda así para siempre?
Sí, un aire.
Claro.
Sí.
Inmediatamente. No, señor, ¿cómo haría la gente?
Por eso a mí mi abuela no me dejaba hacer muecas ni nada.
Pero señor, porque, entonces ¿qué?
Tengo que ya quedar así, me contaba, un chico, etcétera.
Pero no, señor, entonces la gente en Bahía Blanca habría quedado con un gesto.
¿Y sí?
¿Qué? Porque en Bahía Blanca nadie hace un gesto.
Está prohibido jugar el truco.
Claro, no.
Por el viento, dice
usted. Sí.
Hay gente que se
puede hacer así. Si haces así, tenés el as de espada, te agarra un aire y quedas como gasalla.
Bueno, sí, Gasalla estuvo en Bahía Blanca.
No, entonces nadie, ahí no vas a ver a alguien que haga un gesto.
No.
Qué raro, era tremendo.
Claro. Es muy por eso.
Se van y se asombran adentro.
Claro.
Se van a asombrar adentro, por ejemplo. Vos que están en la puerta hablando y me dicen, che, ¿sabés que fulana que anda con el peluquero? Ay, dice espera. Entonces se abre, el que se va a la puerta y dice, ¡ah!
Bueno, la gesticulación.
Sí.
Hay que tener cuidado con los gestos, pero además porque también trae arrugas. ¿Usted cómo se ríe, por ejemplo? Cuando se tiene que reír.
Yo desde 1960 no me río más.
¿Pero porque nada le causa gracia?
No,
porque
me dijo mi cosmetóloga que no me riera porque me van a quedar todas marcas acá.
Sí, es verdad eso, se le marca.
Sí. Entonces,
No, ¿sabe lo que tiene que hacer?
La única marca que me quedó es esta, no.
De hacer no.
No me río, no hago nada y me quedó la cabeza así, medio que digo siempre que no.
Pero tampoco llora, con lo cual se deforma.
No lloro, pero estoy siempre en movimiento.
Sí, pero no es mejor, la verdad, tener arrugas.
Sí, es mejor, es mucho mejor.
No, ¿sabe lo que puede hacer cuando usted se ríe y nota que se le arruga la cara? Tiene que hacer, abrir la boca mientras se ríe todo esto, ¿eh?
Sí.
Y hacer que se va absorbiendo los labios, ni siquiera comiéndoselos.
¿Así?
Pero escúcheme, señor.
Entonces le queda todo
estirado. Si piensa eso, ya deja de reírse, porque...
No, pero va.
Todo el río.
Bueno, acá hay otro ejercicio.
Te queda muy lindo.
Es para el cuello, creo. Sentarse en una silla con respaldo duro. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tienes sillas con respaldo duro?
Ya lo ve.
Bueno. De manera que la espalda quede vertical y los hombros derechos.
Sí.
Doblar la cabeza hacia un lado al otro Europa y sí. Allá su frente Estambul. De manera que la oreja casi toque el hombro.
Sí, pero no suba el hombro, así. No haga trampa.
Cuide de no llevar el hombro hacia la oreja.
Lo que digo, usted.
Si no
lo
al
que
revés, usted. La oreja hacia el hombro.
Claro, usted apoya.
Buenas.
¿Qué logra con eso?
No sé todavía.
Estira acá, estira el
mantener cuello. Durante 10 segundos, relajar y repetir con el otro lado.
Me duele un montón.
No logra nada.
Tortícolis.
Tortícoli.
No, señor. Usted tonifica el cuello, todo esto.
Pero se puede romper el cuello. Hacia así, no siente por ahí un... acá. Y queda así para todo el viaje.
No, tiene que ir de a poquito. Inclusive tiene que girar la cabeza.
¿Qué?
Muerta.
El exorcista.
La gira muerta. No, señor. También hacia la nuca, hacia atrás.
Pero se va a denucar, señor.
Se le va a rodar la cabeza por Callao.
Y me así, siento tan bien ahora.
¿Se siente bien?
Ah, sí, porque se ve que liberé toda la energía negativa que tenía.
Ah, sí.
Ah, yo, energía negativa que hay en un lugar, me la rejunto toda.
Ah, usted es de absorber la
sí,
negatividad.
Sí,
muy bien.
Le absorbo que... todos los iones.
Usted la tiene que ir a expeler.
Sí, sí, por ahí,
claro.
Afuera.
Sí, sí, tiene que ir a un lugar con mucho aire,
claro. O ponerse, a un descampado,
por ejemplo.
O hacerse una coraza áurica.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Tiene corazas?
Áuricas.
Áuricas, áuricas.
No, señor, la tiene que hacer usted. Usted irradia energía.
No me digas, ¿sí?
Sí, desde el plexo solar.
¿Se dio cuenta?
No,
muy
no,
enérgico,
no.
Eso, ¿eh?
Pero usted como cualquier otro, también un cactus.
A mí me dice
mismo.
Mi señora, dice, qué energía que tenés, Rubén.
Bueno, lo felicito. Sí, me imagino. Pero
sí, me dice, qué energía que tenés.
¿Y qué más le dice?
Nada más. Ah.
Pero usted la coraza áurica, ¿cómo la conforma?
No sé, eso es lo que le vine a preguntar acá al señor.
Somos energía, señor. Usted
somos
en
energía,
momento...
Es un eslogan.
Su corazas centro áuricas. Energético, ¿dónde lo siente sobre todo?
Yo lo siento redondamente allá donde Judas perdió el poncho. En la boca del estómago.
Ah,
lo
bueno, muy bien.
Un centro energético. Que digo, sí. Mirá dónde venían a poner un centro energético.
¿Y usted cuando come, siente que el centro energético...
Siento que...
Parezco, se nutre.
Parezco Mr. X.
Se
la pila atómica. Siento que ahí está...
Muy bien, muy bien.
Y que cualquier cosa que venga a emprender, la voy a lograr.
Muy bien, así se habla.
Y me digo cosas positivas.
Eso.
Como por ejemplo...
¿Qué?
Augusto Conte.
Pero no, señor, eso es el positivismo, es otra cosa, señor. Usted tiene que visualizar el centro de la energía como un sí. Ventilador.
Ah, yo pensé que era una cosa seria, y él me viene con un ventilador.
No, no, pero
yo le tengo terror a los ventiladores.
Es una metáfora.
Que una vez cuando era chico metí el dedo en el ventilador.
Sí.
Me lo cortó en tres pedazos.
Bueno, la verdad lo lamento, pero no, usted no puede meter el dedo de adentro hacia afuera. Visualice el ventilador adentro.
Señor,
¿cómo se
peor meterlo? Todavía me rompe todas las vísceras, ponele. ¿Cómo
piense usted es una
ventilador? Y más si es giratorio.
Y sí, ¿cómo no va a ser un ventilador? ¿Es giratorio o un ventilador?
Lo tengo que inventar con...
verlo, pues, visualizarlo.
Verlo y sentirlo también.
Y sentirlo.
Esa vibración.
Una energía. Pero no gira en semicírculo como un ventilador.
Es giratorio mi ventilador interior. Creo que ponga más fuerte.
No, señor.
No. Déjelo en uno. Pues si lo pone.
Así irradia energía y va creando su campo áurico. Entonces se le acerca la negatividad y la repele.
La repelo.
Sí, señor. La repele.
Eso, digamos, ¿dónde se estudia?
En su interior, señor.
¿Mi interior estudia?
No, en su interior, lo hace usted mismo.
Su cuerpo es un aula.
El cuerpo es un aula, ¿no?
Sí, señor, y usted es el maestro. Piense usted como un águila.
¿Y la dirección?
Y el problema es un venado que el águila va a cazar.
¿Un venado?
Claro. Visualice el problema como si fuera un venado y usted un águila.
¿Yo un águila? El sí. Problema un venado.
Claro.
No visualice al revés que está en problemas
momento,
mayores.
Momento que estoy. No es fácil, ¿eh?
Bueno, pero estamos
a mí llegando. Águila me sale. Ahora, un problema venado. Un problema venado. Un señor compra 10 venados.
No, señor.
No, señor.
El venado como representación del problema, le dice acá a nuestro gurú.
El venado tuerto.
El venado
puede ser tuerto, el venado, no hay ningún problema. Y entonces el águila, desde la inmensidad del cielo.
Pero un águila agarra un venado.
Sí, la lleva.
Me parece que para un águila que pesa un kilo y medio.
La lleva.
Un venado, señor, que pesa 80 y pico.
Es un problema grande.
Un águila.
200 kilos, no sé cuánto.
Señor, pesa un águila carga un venado y se lo lleva volando.
No, qué va.
Pero
no
esto
puede
es
ser,
así.
Señor.
Lo picotea.
Bueno, ahí está. Usted no puede vencer el problema.
No puede.
Usted,
no, ¿cómo no?
Usted
es el águila la que no puede vencer al problema. ¿Cómo va a levantar un águila un semejante venado?
Claro, se necesita una metáfora, una lombriz, no sé,
no, no, sí, un águila, una lombriz.
Y para minimizar el problema.
El problema es grande.
Yo visualizo los problemas como lombrices.
¿Puedo visualizar águilas amigas?
Sí.
Muchas águilas amigas que entre todas tomamos al venado y lo levantamos.
Pero ve, usted ahí, no.
Ahí vamos todos juntos.
Ahí tiene el problema de la personalidad que tiene usted.
Sí. Yo tengo un problema.
Usted siempre quiere que el problema se resuelva a los demás.
Claro, y yo incluso estaba pensando
busca águilas
que
amigas.
Vamos todas las águilas, menos yo que me quedo abajo. Y le digo, no lo distancié. Poquito más de acá.
No, arréglese usted solo. Es pesado el problema, pero va a poder. Va a poder.
¿Usted vio alguna vez un águila levantar un venado?
No.
¿Qué clase de animales? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está en la Asociación de Águilas y Afines?
Sí, señor.
¿Qué animales mayormente levanta el águila con sus propias garras?
Bueno, caracoles.
No, señor.
Por un caracol no me agacho ni yo.
¿Usted cree que el águila va a bajar por un caracol?
No, el águila puede llegar a agarrar hasta un gato. Ahora es difícil que el águila
¿hasta
se
cruce? ¿Hasta un gato?
Hasta un gato, sí. Mucho más, ¿no?
Decir hasta un gato.
Eso, que del gato. ¿Usted ve la pirámide de la Egipto, naturaleza? Sí. No, señor.
Y un gato en la punta.
Claro. Los egipcios lo
voy a agarrar un águila, ¿eh?
El gato es la máxima aspiración.
Sí, de muchos de nosotros.
No, señor. El gato es la máxima aspiración de las aves de rapiña.
¿Sí?
No, usted está minimizando.
Entonces,
para mí, el venado.
No, pero usted hace un rato no creía en la metáfora del venado.
No, pero pensé en Bambi.
Ahí está.
Que después de todo era un ciervo.
Claro, no era un venado.
Pero ese era batillo, era muy pequeño.
Son todos más o menos lo mismo, señor.
Venado, ciervo,
gacela.
Sí, no es lo mismo. No es lo mismo que no es lo mismo un gato que un puma, por ejemplo.
Son felinos.
Sí, son felinos, pero el águila no le agarra el puma, por ejemplo.
¿Por qué?
Porque ya excede el tamaño que puede levantar en vuelo.
¿Ella tiene ahí una sensación o tantea?
No tantea.
Porque por ahí va tantea un caballo. No, a ver acá. ¿Tiene que tantear o ya lo sabe?
No, ya lo sabe.
Ya lo sabe, estamos ahorrando mucho tiempo. ¿Eh?
Pero ¿cómo sabe el águila hasta dónde llega?
Claro.
Ve, usted sabe que el águila tiene un ojo muy poderoso.
Sí,
¿y
sí,
el otro?
Y el otro también.
Y esa cara de malo, ¿vio que tiene como cejas el águila?
Sí, sí.
Agustín Malo.
Está enojada.
Puede ser.
Y se le mueve el ojo como a las otras aves también, creo.
Sí. Sí, se le mueve el ojo, sí.
Sí, se le mueve, pero se le mueve distinto que a nosotros, me parece.
¿Que a nosotros?
Sí.
Puede ser, no sé.
Porque hace unos movimientos más
de adentro para afuera.
Sí, una cosa. Bueno, entonces, con un golpe de ojo, ya sabe.
Ve como a 90 kilómetros un águila.
No, 90 kilómetros.
Sí, señor,
no.
Por ejemplo, sí. Se para un águila acá.
Sí.
Y te ve.
Chascomú.
Hasta un poco antes de Chascomú.
Sí, ahí.
Pero, o sea, ¿desde qué altura ve eso? ¿Desde el ras de la tierra?
Acá. Sí, a ras de la tierra.
Si no, le da la curvatura, no, señor, importa. No puede verlo.
El águila no tiene idea que la tierra es redonda.
Pero no se trata de idea, señor. Se trata de óptica, no lo puede ver. Si me dice a determinada
bueno, entonces,
altura.
Bueno, determinada altura, va, por ejemplo.
¿Cuánta altura?
5.000 metros.
¿5.000 metros vuela un águila, sí?
Aguanta. No, pero suponete.
Estamos no, pero dando... suponete, no.
Es un ejemplo, un ejemplo.
Es un ejemplo. El águila mira y ya ve todo el planeta.
Todo el planeta no puede verlo, señor.
Bueno, ve Chascomú.
¿Cómo va a tener esa proyección no, de...?
Yo desde arriba en mi casa veo New York.
¿Cómo ve? No.
Sí, veo una cosa que... ¿vio el edificio ese?
El Chrysler.
¿Qué no, vive? ¿En New Jersey vive usted?
Yo vivo en Pampa y Cabildo.
Ah, en Pampa y Cabildo, sí. Pero eso no es Nueva York, señor. Es una burda imitación de este...
No me digas que es la pizzería Manhattan.
Pero claro, señor, es la pizzería Manhattan.
Yo creí que era de Nueva York.
Mire usted... ¿No es Nueva York ahí?
No, es Nueva
York. Sí, siempre cuando muestran Nueva York, muestran eso.
Claro. Yo veo eso, Nueva York, después veo por la ventana eso, y mirá, se ve Nueva York, digo.
Y bueno, si usted quiere creer en eso...
Así.
Y aquí corriente el 9 de julio de Washington.
Sí.
El monumento a Washington.
No, este es otro obelisco, señor. Obeliscos hay en varios lugares y acá también.
¿Dónde más?
Es otro, es Washington, por ejemplo.
¿Es el mismo obelisco o es otro?
Es otro.
Es nos otro copian en todo, ¿eh?
No es que nos copien, señor.
Y ya nos copiaron el edificio Chrysler, claro. El Pampa Cabildo.
Es otra cosa.
Y ahora señor. El obelisco.
Sí, señor.
Bueno, si sigue en esa línea, vaya ahí también al barrio de Belgrano, va a encontrar la Estatua de la Libertad en chiquitito, Ahí en Barranca de Belgrano.
¿A dónde? Nunca la vi.
¿Ah, no la vio?
No.
Sí,
no.
Hay una réplica en pequeño.
No es. Le habrá parecido a usted. Yo voy siempre al barrio chino.
Ah, sí, ¿qué va a comprar? Sí. ¿Comida?
No, voy a conversar.
Ajá.
Porque me estoy entrenando, porque tenemos justamente el programa en la China.
Uh-huh. Ah, ¿hacen un programa?
Vamos a hacer un programa en Beijing.
Ah, mire, lo felicito.
Sí, señor.
Y...
¿Para la comunidad argentina en China o para...?
Sí, para la comunidad argentina y también para los chinos.
Pero son de idiomas diferentes.
Interviene la municipalidad de Beijing,
sí.
Con la embajada argentina en China.
Es un programa llamado Después de los Juegos Olímpicos.
Sí.
Ah,
recordando mire. Los Juegos Olímpicos.
Bueno, sí, ya pasó, qué recuerdo.
Bueno, pero los chinos tardan en olvidar.
Sí, son milenarios, tienen...
Y bueno, entonces me voy al barrio chino y me meto en los cafetines y empiezo a hablar con los chinos.
¿Y habla en mandarín? ¿En qué habla?
En castellano.
¿Y hablan los chinos todos?
También en castellano.
Sí, pero allá en Beijing no van a hablar.
Ah, no, eso es lo que me decía uno.
Y sí, señor.
Y sí.
Tiene que aprender a hablar el idioma.
Allá no se le va a hacer fácil. Hablan chino.
Y sí, claro.
Y le digo, pero yo no entiendo.
Pero le está hablando español.
Yo creí que eso era chino.
No, señor, hablan un español.
No, yo estoy hablando español. No, digo, usted está hablando chino. ¿No es que me dice yo hablando español?
Bueno, hablo un español quizás rudimentario.
Claro, eso me dijo el tipo, pero digo, yo pensé que ese era directamente ya el chino.
No, señor, no.
No, el chino distinto.
Usted no habla ni siquiera un chino rudimentario. Hablo un chino
rudimentario. Era el que me dijo todo esto, era un chino rudimentario.
No, sí, pero digo, usted no habla ni
yo
siquiera...
Yo también era bastante rudimentario a los ojos del chino.
Sí, me imagino.
Bueno, escriben que... algunos oyentes desde la China.
Sí, sí. Hay algún que otro oyente en la China, digo.
¿Cómo es la comunidad china en China? La comunidad argentina.
Numerosa.
No, y no debe ser muy numerosa. Los argentinos que viven en China, supongo que...
Para mí están todos allá.
No están todos allá.
Todos allá.
Hay algunos enseñando español.
¿Se acuerda cuando se iban todos en el año 2000 o 2001?
Sí, pero a China no sé.
Iban, porque primero hacían la cola en la embajada de Italia, de Francia, Estados Unidos, y enfrente estaba la de China.
Claro.
Y a veces, como la cola de China era siempre más chica y atendía más rápido, se metían ahí, ya vamos, quien vio un país ya lo vio todo.
No, pero...
Y se iban ahí a trabajar a China.
Supermercado ponían.
Sí.
Sí, pero... Es una cultura muy diferente, sí, es un idioma distinto.
Más a mi favor.
No, ¿qué más a mi favor? Es difícil adaptarse, señor. La verdad no sé, me parece medio raro. Usted tiene que ir, si se va a ir adaptando a la cultura china, está bien que vaya al barrio chino y empiece a comer también comida china. Vio que venden algunos animales vivos para comer.
Háselo, hay que comérselos vivos.
Perdón, perdón, señor. Sí. ¿Cómo venden animales vivos para comer?
Vende,
¿qué está sugiriendo?
Tiene... Sí, señor, es eso.
Tiene ¿qué animales vivos tiene? Buenas tardes. Vengo acá con mi señora a comer algo, a picar algo.
Discúlpeme, afuera
para
dice...
picar, ¿qué tiene? ¿Mosquito?
Señor. No, señor.
¿Esto es una veterinaria?
No, no es una veterinaria.
Todos animales vivos.
Claro.
¿Usted se lleva estos moluscos?
No, no me los quiero llevar, me los quiero comer en este restaurante.
Bueno, no, se los lleva vivos, se los vendemos en una bolsita y ustedes se los hacen en su casa.
No quiero llevarme, los quiero comer acá en este restaurante, animales vivos.
Bueno, pase al salón que lo vamos a servir entonces.
¿Y pero me lo sirve vivo?
Sí, señor.
¿Y yo cómo lo mato?
No, en su organismo.
Ah, me lo voy... ¿qué conviene, matarlo en la boca o dejar que se muera adentro?
Pero disculpe, señor, si este animal que yo me estoy comiendo vivo se empieza a alimentar de mí desde adentro.
Claro, y no se muere.
No, no le llega vivo.
Ah,
que no, no puede sobrevivir.
No. Ah, no.
Hay animales que no los matas así nomás.
No, señor. No puede sobrevivir dentro suyo. Es lo mismo que me diga.
No. La lombriz solitaria sobrevive.
No solo eso, se procrea.
Bueno, pero eso se alimenta de ustedes. Otra cosa, es un parásito.
El piojo, ¿no vive arriba de uno?
No, no adentro, señor. En la periferia.
No, no, momento entender. Va para adentro.
No puedo entender la comida china, y más cuando me atiende este señor que me atiende con mala voluntad.
¿Pero qué mala voluntad? Sí, si usted no sabe.
Por ejemplo, esos peces que vos lo comés te morís, el pez globo.
Sí, el pez globo.
¿Y qué?
¿Y qué es qué? No tiene nada que ver eso con la comida china, señor.
¿Cómo que no? ¿El pez globo, comida china?
No, no es así.
O
no,
japonesa, lo mismo.
No, no es lo mismo.
No, yo he leído mucho de personas que se comen un pez globo y quedan ahí... retorciéndose como una escuela.
Es como una ruleta rusa, ¿no, señor?
Sí.
Porque el globo le toca...
Sí.
No, no es que toca el que toca. Es distinto,
en
señor.
En China es mucho, sí, vale. Bueno, uno debe morir.
No, a usted lo engañaron, me parece. Le están vendiendo otra cultura que no es la nuestra.
No, es la de ellos. Es así. Voy a morir en el restaurante de la esquina.
No, no es... No es así, señor. Estaría lleno de cadáveres en la calle de Montañeses ahí.
Sí.
No, no está lleno de cadáveres.
Bueno, decir. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y jóvenes promotoras chinas,
sí,
ataviadas con sus clásicos monos.
¿Kimonos?
Sí.
Eso es japonés, igual le digo, ¿eh?
Sí. Van a repartir cohetes. Aprovechando la proximidad de las fiestas.
Sí, señor. Claro.
Así que, bueno, un momentito. Después volveremos con más cosas.
Sí, señor.
Una producción sin igual.
Tiene todo el apoyo de la Junta para tomar la resolución que crea más conveniente.
Los hechos que dieron origen a la Nación Argentina, ficcionada en radio.
Solamente espero que no se arrepientan de lo que van a hacer.
Crónicas de la Revolución. Idea y producción, Omar Quiroga.
Quiero que se lleve a cabo la ejecución decretada.
De lunes a viernes, dentro de donde quiera que estés.
¡Argentino!
De 15 a 17, por Nacional. La radio pública.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
La radio del Bicentenario transmite desde donde ocurrió la historia. El sábado 20 de noviembre, en el Día de la Soberanía, programación especial. En San Pedro, lugar de la vuelta de obligado. En vivo, Carlos Ulanovsky, Alejandro Apo, Jorge Alperín, Nora Anchart, Hernán Brienza y Santiago Varela. Sábado a las 13:15 por Nacional, la radio del presente, pasado y futuro de los argentinos.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
Chango Farías Gómez presenta a la Orquesta Popular de Cámara Los Amigos del Chango, interpretando música clásica argentina. Viernes 19 y 26 de noviembre, 21 y 30 en el Chacarere Anteatre, Nicaragua 5565.
Noviembre Nacional, una radio con música. Sebastián Rimavicius, Horacio Marmuret.
¿No lo escuchaste?
Está buenísimo, no.
Lo nuevo de Liz Wright trae una versión de In Front of the Storm.
Ah, o sea que me va a romper la cabeza.
Se va a romper la cabeza porque básicamente es un disco con mucha espiritualidad.
Miguel Grinberg.
Poesía de siempre. Venimos de sones progresivos, de confluencias ancestrales, música persistente.
Víctor Hugo Morales.
José Bragato ha sido en relación a Astor algo así como la partitura, porque él fue el encargado de la recuperación exhaustiva de la escritura piazzolliana.
La primavera está en la radio pública.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Places look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right,
era The Doors en La Venganza Será Terrible. People are strange.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el multiteatro, toda esta semana estaremos aquí. Hay alguna información que nos quedó pendiente, por ejemplo, el amigo Hernán Brienza va a estar presentando su libro Valientes, Crónicas de Coraje y Patriotismo en la Argentina del siglo XIX. Esto va a ser el viernes a las 18:30 en la sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional.
Mañana en la Casa de la Provincia de Buenos Aires hay también un acto en el plan de lectura. Uh-huh. En el que voy a estar presente. Me habían invitado uh-huh. también para otro acto en la cancha River, pero ya había aceptado este de la Provincia de Buenos Aires en el mismo horario, ¿no? También de planes de lectura, así que voy a estar allí. No sé qué tengo que llevar yo con la lectura, pero ahí estaré.
¿Y qué va a leer?
No creo que vaya yo a leer nada con semejante voz. Simplemente estaré allí.
Bien, bien. ¿Tiene algún mensaje usted? Porque yo no tengo.
¿En cuanto a Cabernet?
Estamos mañana. Pasó, sí, ya mañana.
El miércoles.
El miércoles en el Belma Café, que es Gorriti y Humboldt.
Muy bien.
A las 21.
A las 21, yo pensé que era 21:30. Qué bueno que me avisó.
Es a las 21 y se puede reservar ya mismo.
Ya mismo, en este mismo momento, se puede ir. Sí, señor, ya le reservo.
Pero ¿para qué ir si está Moreira acá, que venda Moreira entrada?
Claro.
Tengo, traje un talonario.
El doctor Moreira tiene un talonario en el bolsillo y se les puede comprar a mitad de precio.
Bien. Sí, señor.
Bueno, que está que cante, digo yo, usted tiene algo para decir.
No, dijimos esto de la presentación del libro, hay otras informaciones, pero son de días más, falta todavía.
Bien.
¿Quieres que llamemos al sol? ¿Usted tiene mensajes?
Ni uno.
¿Nada?
¿No? Solo para el sordo.
Sí, solo para el sordo de un montón.
Bueno, pero... vamos entonces a al sordo, a lo que queda del sordo.
Y ya llega el multiteatro de la calle Corrientes. Sí. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo.
Sordo.
Arnaldo. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, el cantor del Bunge, Manuel Moreira.
Acá dice, no introduzca bandas elásticas, monedas, clips y objetos metálicos. Su presencia puede dañar el mecanismo.
¿Qué es eso?
Del
no.
otro lado.
Del otro lado, discúlpeme. Hola, negro y compañía. Estoy muy contenta de verte. No sé si puedes tocar los ejes de mi carreta en cajita de música, que hace muchos años no lo pude. Elisa.
Vamos a cantarlo.
Me llaman abandonar, porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la cuesta. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo. Ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta. Nunca los voy a engrasar.
Qué lindo.
Bueno,
no está tan perjudicado.
No, qué sé. Hay que aprovechar la melancolía para...
Bueno, aquí Pelayo pide, a ver si lo puede complacer en algo. ¿Sus ojos se cerraron o el mundo sigue andando o Malena?
cantemos un dúo, Manu?
Bueno.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como amor lo vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu canto. Escucha el ruego del ruiseñor. Que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna y es el crisol. Plata de luna, oro de sol. Calor tenido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
Aquí para Chichita de Uruguay, que está en cama, le piden golondrinas.
¿Quiere cantar golondrinas?
Bueno, como la mayoría de la gente.
¿Qué tal lo quiere?
No, pero está enferma.
En mí, bueno.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera. De mi pueblo, perfecta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en sus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perfecta de mi barrio, cuelas en las plegadas, también llueve volver.
Romina, usted tenía que mandar un saludo a un grupo...
Al grupo del Poro.
Del Poro.
De Rosario. Dale.
Muy bien. Aquí Carlos y Romina piden el viejo vals.
Pero ya hemos hecho.
Es medio como... exigente eso. Sí, sí. Madame Yvonne para Julia de Mataderos.
Yo puedo cantar un cachito de Madame Yvonne, me va a salir muy mal, pero bueno.
¿Te quiere?
Haga un poquito, a ver.
Sí, puedo. Puedo deslucirlo perfectamente. Sí, puede ser.
Han pasado 10 años que partió de Francia Mademoiselle Yvonne. Hoy solo es Madame
la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga florcita del lis, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango alzó de París. Madame Mignon, la cruz del sur fue como un sino. Madame Mignon fue como el sino de tu suerte. A donde la gris tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve.
Bien, maestro, nos queda un minuto.
Sí, hay que ir. Ya viene Tom Lupo, ¿eh?
Los veremos tristes y amargados, ¿le parece bien para empezar la semana?
¿Qué sé yo?
Bueno, no, elija usted si no algo parece.
¿Tiene algún otro usted? Cante Mañanita de Campo y alguna otra cosa.
Bueno.
Cante Mañanita de Campo, déjeme. Dele. ¿A mí?
Sí.
Llenan los cerros de sol y alza las aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol te perfumaré y de tu fragante amor esclavo seré. A tu rancho de terrón yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Pero...
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Nacional. Ya llega Noche tras Noche.
Por Nacional.
Argentina se informa.
Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 7 décimas, humedad 85%. Cristina Fernández se refirió a la situación generada por la oposición al mandar a comisión el presupuesto 2011. La presidenta dijo que va a utilizar dentro del marco de la ley todos los instrumentos que nos permitan garantizar seguir adelante con las políticas de crecimiento implementadas hasta el momento. La justicia levantó el secreto de sumario por el crimen de Mariano Ferreira. Así lo dispuso la jueza Vilma López a cargo de la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero. Además, la magistrada comenzó a ampliar la declaración indagatoria de los 7 detenidos, lo que constituye un paso previo a resolver su situación procesal. Emanuele Ginóbili ganó el premio Conex de Brillante. La fundación homónima premió este año a los personajes más destacados del mundo del deporte de la última década. Entre los distinguidos se encuentra el tenista cordobés David Nalbandián, quien recibió una de las grandes ovaciones de la noche. También fueron premiados Luciana Aymar en hockey sobre césped, Lionel Messi en fútbol y Omar Narváez en boxeo. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 16 grados 7 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la...